qué? ¿Por qué muchas ovejas no escuchan la voz? ¿Por qué muchas ovejas siempre tenemos inconvenientes, siempre tenemos problemas? Y el tema de hoy es cómo hacer cerco y vallado. ¿Cuántas veces el cerco, el cerco, el cerco, el vallado, y eso qué es? ¿Sí? ¿Y eso para qué le sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, que ya lo dije, palabras, palabras, y no estoy diciendo que sea malo, por favor, no me tomen, vamos a decir qué es eso. ¿Por qué el cerco y vallado se daña? ¿Por qué Dios veo que no está conmigo? ¿Por qué veo que se me vienen todos los problemas encima mío? ¿Por qué? Si la sangre, si el cerco, que el vallado, yo oro, yo me paro, yo me arrodillo, yo sí, pero ¿por qué? Esas son las cosas claras. Por eso las ovejas de él tienen que escuchar su voz y seguir, porque saben dónde pisar. ¿Saben dónde pisar? Y ese es el tema. Perdón, voy a grabar porque quedé mandar a los muchachos que ya están en Venezuela. El tema es cómo hacer cerco y vallado. ¿Sí? La palabra cerco es poner una protección. Y la palabra vallado es un muro, una pared, cercar, levantar algo. En la antigüedad, los que hemos visto películas, los que han visto las películas de que pasan en la televisión de bíblicas, aparecen que las ciudades siempre están dentro de unos muros muy grandes. Jerusalén estaba dentro de unos muros. ¿Sí? Dentro de unos muros estaba. Entonces, esos muros, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los muros? Para protegerlos. ¿Por qué tenemos muros en la casa? ¿Por qué tenemos puertas? ¿Por qué tenemos llaves? Porque se levanta un muro para que nos proteja a nosotros de otro que quiera entrar. Pero resulta que los muros se levantan. El cerco y vallado se levantan, pero muchos entran a la casa. Yo soy la casa donde mora Cristo, ¿o no? Hemos aprendido, yo soy la casa. Usted no estuvo, pero yo soy la casa. Y mi corazón es la casa del Señor Jesucristo. Y la casa, ¿cómo tienes que estar para que Él more? Limpia.
En paz.
Entonces, yo soy la casa de paz, porque ese es lo primero que Dios le dio a usted cuando vino a buscar lo que le dio. Paz. Usted vino de una manera, ¿en qué le dio ahorita? Paz. Es lo primero que da. Aunque usted no crea, lo primero que Dios me da es paz, para que pruebe quién es Él. Porque con la cabeza llena de angustia yo no pienso, yo peleo. Con la cabeza llena de inconvenientes, de dudas, yo comienzo a sacar los celos, las palabras, a inventarme que te vi, que no te vi, que estuviste, que no estuviste. Por eso Cristo tiene, lo primero que entra es paz. Pasa mi cabeza para poder yo ver y tomar decisiones sabias. Entonces, yo soy la casa de paz. Entonces, en la casa de paz hay muros de protección. Ahora, ¿y por qué tengo problemas? Mire que no nos estamos yendo, yo soy. Pero ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo tantos inconvenientes en mi casa? Y eso es lo que vamos a entrar. Lo invito al Salmo 122.7. Salmo 122.7. Acuérdense, vuelvo a repetirles, no estamos trayendo para llenar esto, para ser más grandes, no. Este dinero será poquito. Nuestro trabajo es ayudar a formar los que tienen que ser formados, ayudarles a desarrollar y que el Espíritu de Dios suelte lo que está dentro. ¿Correcto? 122.7 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Dónde tiene que estar la paz? Dentro de ustedes. Dentro de los muros. ¿Cuál es el muro que usted ha puesto? Todos decimos Cristo, pero ¿quién les ha dicho a ustedes que Cristo es la sirvienta nuestra? ¿Dónde dice que Él lo va a hacer todo? ¿Dónde? dice la palabra que no va a hacer tú. Entonces a mí, yo tengo que construir los muros para que él more en su casa de paz. Soy yo. Si yo tengo paz, él está morando. Pero si estoy peleando, ¿sabes qué? Cristo toma una patada, vuelve más tarde. Cuando termine con este o con esta. Cuando ya no puedes, el Señor vuelve. Y cada vez que lo echas de la casa, cada vez que echan al marido o echan a la mujer, ¿qué cree que pasa? ¿Cómo vuelven? Ya preparados, armados para la próxima, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos inconveniente, sacamos a Cristo de nuestra vida. Hacemos que el reino de los cielos se haga presente. El reino de los cielos es ese gobierno que si yo le meto reglas, si yo le meto a Cristo, si yo formo mi vida, ese reino me da la tranquilidad. Ese reino me habla, porque habla, el reino de los cielos habla, a todos nos habla. Ese reino que me hace que en vez de que me están temblando las piernas, me dice camina y me da la fuerza. Ese es el gobierno, el que me alimenta. Por eso es tan importante hablar del reino de Dios, del gobierno, pero no se habla, no se busca, porque no se le cree. Gobierno, el pueblo de Dios quiere más letra que vivencias sobrenaturales. Quiere más letra que paz. Porque cuando se trae un mensaje hermoso, no sirve para nada, no sirve. Pero quiero eso, porque el ego está vacío. El ego necesita conocimiento, y no es malo tener conocimiento, no es malo, pero si el conocimiento llena mi ego y yo me hago más grande en ese sentido, quiere decir que el espíritu de gracia está conmigo. ¿Es malo informarse, es malo ver televisión educativa? No, es de saber colocarla o identificar yo qué es lo que tengo. Tengo que identificar, porque dice así, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tu palacio. El Señor ya venía diciendo que ni el pueblo de Él en general, y cuando dice pueblo, me toca a mí y me toca a nosotros, quiere vivir bajo sus propias opiniones. No, esto se arregla así. Esto se arregla de esta manera, porque así lo hicieron acá, yo creo. Cuando entramos en yo creo, mi propia opinión, yo opino, ¿no? Excluimos la sabiduría de Dios y ponemos la mesa. Por eso muchas y muchas de nuestras soluciones se estancan, porque creemos nuestras propias opiniones. Entonces, cuando yo opino, surge un factor que se llama el no creer en Cristo. No creer. Y cuando yo no creo, se llama incredulidad. La incredulidad es el que mata lo sobrenatural. La incredulidad es no creer. Dios te da una palabra, así, pero no creer. Puedo recibirla. Cuando Dios me habla, es para que yo entienda que que viene un futuro, que va a suceder algo, si yo no hago, acá atrás no hago algo. Si yo lanzo una piedra a un sitio, o el boomerang que tanto hablan, el boomerang le toma un tiempo llegar hasta allá. Pero ese tiempo es el que necesito yo ver qué es lo que está pasando. Se lanzan muchas palabras del reino de los cielos para tu vida, para cada uno, y usted las cree. No, bueno. Primero ver para creer. Cuando ya tengo la soga en el cuello, ya apenas empiezo a creer. Pero es que ese Dios quiere evitarte el problema. No lo quiere evitar. Por eso yo no camino hacia allá. Porque me saca el, yo no te me saque, me manda a otro lado. Ya lanzó la palabra. ¿Y qué estás haciendo? No, esperando en Dios. Pues seguirás esperando porque Dios no es sirvienta mía. Yo tengo que hacer algo. Si quieres ganarte un sueldo en una empresa, tienes que sudarla. Tienes que esforzarte. Así sea sentado con aire acondicionado, en la computadora, tranquilo. No. Tienes que hacer algo para ganarte ese sueldo, ese pan. Entonces, si acciono o hago algo, no funciona la palabra. Es que me dijo, y usted falló. No, no, yo no fallé. Él te dijo, pero el que no quisiste hacer, fuiste tú. Cuando está la soga en el cuello, ahí sí quieres hacer. Cuando ya lo que te costaba un esfuerzo, ahora te cuesta cientos o miles de pesos. Porque ya te lo avisó. Pero el factor incredulidad, el no creer, no sirve. Eso no sirve. El pueblo de Dios no creyó. Cuando le dijo, vamos a salir de Egipto, no creyeron hasta que no vieron manifestaciones. Comenzaron a ver las manifestaciones, salieron y volvió la mente y el corazón, decir, yo quiero regresar a Egipto. Viendo la grandeza y sacándolo de una esclavitud que llevaban por 428 años, quisieron volver atrás a ser esclavos. Porque es la mentalidad del ser humano. Quiere volver atrás. No quiere seguir caminando. Por eso, para todo hay un tiempo. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 11, que hay un tiempo para comer, un tiempo para dormir, para nacer, para vivir, pero también hay un tiempo para creer. Si no aprendes a creer en un tiempo, te será difícil. A ver, no lo entiendo. Muy simple. Cuando llegamos al Señor, el Señor primero comienza a quitarme un montón de cosas. ¿Y usted cree en Dios? No. Usted no cree en Dios. Usted cree en que se le ha echado una mano. Por eso tiene que seguir caminando, dando un 2, 3 pasos, 4 pasos, hasta que usted comience a depender de Dios. Porque usted no depende. ¿El pueblo de Dios dependió de él cuando sacó de Egipto? No. Vio las grandezas. Ese es mi Dios. Esa es la iglesia. Ese es mi... No. Tuvo que caminar para que comenzara en el desierto a ver las grandezas. Pero a pesar de eso, el corazón era tan esclavo que quería seguir viviendo en Egipto. Entonces no creemos fácilmente. No es que yo llevo 6 meses aquí. Pero tu corazón muchas veces no cree. Hay gente que cree el primer día y cambió su vida y siguió. Pero hay otros que creen por 3 meses, otros que creen por 6, por 1 año, por 2 añitos, y se acabó. Ahí no pasa nada. Yo he estado viendo, pero ya mi propia opinión es la que cuenta. No ha entrado un Espíritu de Dios como vamos viendo. Cuando recuerdo cuando recién llegábamos, estábamos en la casa de mi papá, y estaban los sobrinos, y una noche comenzamos a adorar. Entonces decían, ¿y dónde está el Espíritu? Es que siento un frío, que aquí lo tengo, aquí. Que esa es una manifestación del Espíritu de Dios. Que Él está allí. Pero primero tiene que manifestarse para poder entenderlo. Porque yo prefiero más coger. Esto sí es verdad. Esto sí es verdad. Porque lo toco, lo estoy cogiendo. Pero no puedo escuchar una palabra porque no la entiendo. Porque mi corazón prefiere, está preparado para ver y no para creer. Con Dios, Dios te dice tal cosa, pero quiero ver. Te regaste. Primero me crees y después ves. Todo lo contrario. Cuando nos íbamos a venir para acá, ya no estábamos tan angustiados como fue la primera vez cuando antes de venirnos para acá. Lloraba. Fuimos a buscar la casa se arrendó. Ya estaba arrendada. Pero Señor, tú me dijiste. Y en la tarde, el mediodía, nos llamaron. La casa, el personaje que arrendó y dejó el dinero para separarla, lo retiró, se fue para otro lado. La casa es de ustedes y la desean. Ya no estábamos tan angustiados, pero estábamos cansados de caminar. Señor, ya no más, y papeles, y comenzó a salir todo lo que había que hacer así. Una pregunta, no, yo me dispongo a hacer esto, yo te hago esto, hasta el transporte nos salió rápido. El mismo día de todo, pasamos, sin hacer documentos. No hicimos, sino hasta el día siguiente, o 2 días después, porque se acababa el tiempo. Pasamos el último día que el Señor nos dijo, el último. Pero ya no era tanto la angustia, porque ya comenzamos, nuestro corazón comenzó a creerle Que si ya dijimos, ya lo vimos una vez, lo haces dos veces. O lo haces tres. Pero es a mi corazón, no a mi cabeza. Empezaron los números. Empezaron los billetes. Y la palabra del Señor siempre es, yo pagaré. Y hasta el día de hoy, no hay un recibo que se vea usted, se fue y se escapó de aquí y no pago la luz, no. Todo el día, tomen, clarito. Esa era el punto. El pueblo de Dios no quiere, no sabe ver el tiempo de Dios. Cuando Dios te dice algo, empieza a hacerlo, a trabajarlo. Comienza a buscar la paz. Tener paz dentro de ustedes es cuando comienzan o comenzamos a creer. Comienzo a tener paz y comienzo a creer lo que Dios me dice. Pero todo lo que Dios me dice, ojo, ahí entra el meditar de cada uno. ¿Qué tanto está meditando para que usted le crea a su Señor? Hay personas que hemos visto, necesitan que aparezcan 4 o 5 personas que le digan lo mismo. Esa es una persona religiosa, porque no le cree a Dios. Tienen que aparecer 5 personas de diferente traje, con diferente corbata, y le digan lo mismo, para que apenas empiece a creer. No conoce, no sabe caminar rápido. Por eso se pierde tiempo. No se ven los tiempos. ¿Cómo caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Si hoy me digo que me va a bendecir, como le digo a Juan, necesito asistencia, que te lo bendecir, que voy a dar más de lo mío. No los billetes hinchados, los bolsillos hinchados de billetes, de lo mío. Y lo de él, la esencia de él, son muchas cosas, paz, gozo, justicia, amor, el espíritu, discernimiento, que usted puede ver cuando ve un engaño, puede ver muchas cosas, pero necesita
venir.
Es que la cama es más rica, ¿no es cierto? Es más rápido, es más fácil el televisor. ¿Quieres? Sí. Ven. El tiempo es venir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él diga, tu corazón ya se está preparando para escucharme. Porque mis ovejas escuchan mi voz y
me siguen.
Si no escuchan la voz, no me siguen. Por sueños, por visiones, por lo que ustedes quieran, el Señor comienza a hablar. Siento que hoy tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Ahí entra. A meditar. ¿Qué hace el Señor? Te presiona para que hagas lo que no queremos hacer. No quiero hacer. Vamos al libro de Mateo capítulo 13. Y aquí podemos corroborar lo que estamos diciendo, Mateo 13. Vamos a acelerar porque hablamos muy bonito y el tiempo se nos va. Mateo 13, versículos 53 al 58. Al 58. Aquí el Señor Jesucristo ya había muerto. Y vamos a ver Mateo 13. ¿Quién es el que más le cuesta creer en Cristo? Dice Mateo 13, 53 y 58. Dice, aconteció Jesús en Nazaret, el título que está. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios quiere traer muchas cosas nuevas a nuestras vidas, pero el pueblo de Dios vive lleno de incredulidad. Nosotros íbamos a una iglesia donde se maneja mucho la letra, y cuando decía que venía un milagro, todos estaban así. Incredulidad, porque nunca habían visto uno.
Sí, lo veían.
Querían ver cambio, pero todos estaban así, mirando. ¿No creen? Porque no lo han visto, no han visto un milagro en su vida, no han visto la paz dentro de cada uno. Por eso le cuesta al pueblo de Dios creer. Un milagro. No pasó nada. Eso no. Comenzamos a ver por eso, pero no comenzamos. El milagro puede entrar, pero en dos, una semana, tres semanas, comienza a ver los cambios en la otra persona. Entró el milagro, pero queremos ahí verlo todito. Primero el Señor nos ha enseñado, nos ha indicado que si no haces correctivos en tu vida, no ves milagros. Porque la incredulidad es mayor que el creer. Y lo que mató al pueblo de Dios en Egipto, en el desierto, fue la incredulidad de la primera generación que salió de Egipto. ¿Ya? El libro de Marcos, capítulo 16, vamos aquí para que veamos la incredulidad. Y sigamos viendo la incredulidad. Marcos 16. Versículo 9. Aquí es donde ya estaba muerto el Señor Jesucristo. El versículo anterior no. Me equivoqué. Aquí es cuando ya el Señor Jesucristo está muerto. Y el Señor Jesucristo aparece resucitado. ¿Sí? Versículo 9. Dice, Jesús se aparecía a María Magdalena. A María Magdalena se le aparece. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. ¿Conocía a Cristo? Sí. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Dice, ella les fue a contar que estaban tristes y llorando. Apareció Cristo, lo vi. Lo vi, eso fue lo que le fue a decir María Magdalena. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella,
no le creyeron.
¿Quiénes? Sus propios discípulos. ¿Por qué, mi hermanito? Porque cada uno quiere vivir bajo su propio punto de vista. ¿Cómo? Estamos aquí. No se acordaron de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Habían visto resucitar muertos, pero ver a Cristo le está... cuento. Eso no sirve. Entonces, Cristo, aquí en este texto, les muestra la incredulidad de ellos. Y aquí, en este capítulo, más adelante, aparece Tomás. No, Santo Tomás de Aquino, aquí no es ese. No es de aquí. No, Tomás, yo quiero tocar. No, primero me crees y después toca. Pero a él le digo, bueno, toca para que veas. Y lo tocó a Cristo resucitado. Pero no se quiere cambiar la manera de pensar. Cada uno quiere seguir viviendo igual. Cristo con sus milagros, con toques del Maestro, nos está haciendo toques en este día. Toques del Maestro. Quiere que cambiemos la manera de pensar. Porque la incredulidad puede crecer. Hoy puedes creer en Cristo. Mañana, que venga el problema, venga la dificultad, venga la pereza o venga nada, así siento que estoy, que no creo. El pueblo de Dios vive así, porque su estilo de vivir no cambia. Quiere seguir viviendo y quiere cambiar muy, muy lentamente. Si lo que quiere Cristo venir es a cambiar nuestras vidas. Ahora, pero viendo esto que era de la incredulidad, de no creer, hace que el pueblo de Dios comience a alejarse. Donde se me ha enseñado que tengo que construir un muro para proteger a Cristo, para proteger mi vida. Y el tema es cómo hacer cerco y vallado. Pero no es cómo hacerlo. Vamos primero a verlo, cómo se destruye el cerco y vallado. ¿Sí? Vamos al libro de Eclesiastés. Este texto me lo pasó mi esposa recién, Eclesiastés capítulo 1. Y aquí usted va a entender, vamos a entender todos cómo nuestro cerco y vallado se va al piso. ¿Y por qué nos quejamos? ¿Correcto? que tenemos, Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Aquí lo que dice el rey Salomón, llamado el predicador. Él se escondió en un seudónimo llamado el predicador. Por eso se le conoce Eclesiastés o el predicador. ¿Estamos? Sí, es el mismo rey Salomón. Dice versículo 8. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Tú trabajas, está agotado. Dice, nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. No lo entiendo, mi hermano. Yo derribo el cerco, el vallado, la sangre de Cristo no me sirve para nada, porque cuando uso demasiado mis oídos y mis ojos, no le entiendo. Muchas veces recibimos mucha información por los oídos, pero también recibimos mucha información por los ojos. Hay un dicho acá, dice, pareces el búho, como el búho.
Yo no hablo,
pero pero mis ojos están así, y mis oídos
atentos.
Recibo información que no debo tener. Y el muro y el vallado, ese muro y ese vallado, ese cerco y vallado, se va al suelo. Pero, ¿por qué me dice eso? Porque son las formas de más contaminación que hay en nuestro cuerpo. Por ello se nos roban la paz. Póngase usted en una discusión a un ladito, usted escucha, y si usted se pone escuchando todo, en poco tiempo usted está participando de la pelea y siendo partícipe de las angustias de ellos. Mi hermano, yo casi no recibo gente. Yo estoy tranquilita en mi casa, sí, pero existe algo que se llama celular, teléfono, televisión, donde más me puedo contagiar. Llámese novela, llámese el comentario de lo que pasó en la semana, se lo cuento en resumido porque el celular cuesta en 10 minutos. Yo contaminé ya mi vida. La paz que yo había cultivado después, la casa de paz se quedó en casa de alboroto, en casa de angustia. Por eso le decía, el Señor me decía, se recibe mucha información por los oídos y por los ojos, por el teléfono, por las visitas. No crece el reino de los cielos. La paz está en el reino de los cielos. Si usted no tiene paz, si usted está angustiado en ese momento, el reino de los cielos dejó de crecer o dejó de funcionar en su vida, se quedó estático. No le da más. Por eso, Cristo, y como les decía al comienzo, el Señor Jesucristo no te vino a limpiar los oídos ni a cerrarte la boca. Él te viene a preparar para que puedas tener dominio propio. Todos tengamos dominio propio. En saber qué escuchar, en saber qué ver. Porque aunque usted no lo crea, lo quieren hacer uno partícipe de todo lo que no conviene. Si sabes que la indiferencia, sabes que el sentarme a ver televisión, violencia, sin prepararme, o ver tanta cosa por televisión, me afecta, no, ¿qué va a pasar? ¿Por qué mantiene las angustias dentro? Muchos recibimos visitas. ¿Qué hay con tanta visita? ¿Qué pasa con tanta visita? La manifestación es cómo me quedé hoy, limpia, libre. ¿Por qué? Porque la carga estaba puesta. ¿Quién entra a tu casa? Es que yo no puedo hacer más. Muy bien, pero tus oídos escucharon mucho y tus ojos vieron mucho. En vez de decirle al Señor, enséñame a manejar esta situación. Pero no hay que. No creo que eso funcione. Por eso la incredulidad del corazón. Sus discípulos, 3 años con el Señor Jesucristo, ni siquiera le creyeron en muchas de las cosas. Tuvo que venir el Espíritu Santo después para que comiencen a entender las cosas. Y nosotros que tenemos al Espíritu, no le creemos. No se le quiere creer. Ahora, ¿cómo hacemos entonces nuestro propio ser y vallado? Ya vimos cómo lo derribamos. ¿Cómo se levanta el cerco y vallado? Pues, hermano, arrodillado desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, para muchos, forma el cerco y vallado en oración. pero para otros, el cerco y vallado funciona manteniendo la casa limpia, tanto la que tienen como su vida. ¿Limpia de qué? De no escuchar tanto lo que no debe escuchar. Mucha gente nos hemos encontrado en nuestro caminar. Y pastor, le cuento, mire, es que tengo problemas con mi marido, con mi mujer, con mi momentito, yo no escucho tanto eso. Oh, un ratito, espérense. Y ahí dije, ¿quiere escuchar algo del Señor? Sí. Déjeme yo, le digo, para yo mantener limpios mis oídos. Porque toda esa carga yo no me la puedo traer a mi casa. Y la he traído. Y lo primero que hago cuando traigo la carga de afuera es pelear con mi mujer. Ah, que te es traerla. Váyanse al centro, estaba lleno, el centro está lleno de gente. Vienen las ferias, vienen un montón de cosas. La gente así está ahí, el egoísmo, el trago, la droga, las peleas, el negocio, que vengan, que me robaron 5,000, que 10,000. ¿Cómo están uno? ¿Sí? Mézclese. Y en poco tiempo las familias están peleando. Se están cogiendo los hijos de las greñas y ¡pah! Ya, pórtate bien porque no te soporto. No soportamos. Porque la contaminación está ahí. Por eso siempre se dice, hago cerco y vallado. Ahora voy entendiendo, cerco y vallado para mi casita, que esté en paz. Que ya no haya tanto grito. Tú me podrás decir, ¿y cuál? Tu cuarto, tu habitación, es tu cerco y vallado. Ahí donde estás, donde moras en paz, donde hay tranquilidad. Donde me acuesto a dormir y no tengo angustia. Entonces, allí comienzo a levantar. Descontaminándome de tanta basura que hay. Los muros son puestos. En las ciudades antiguas eran puestos. Y si ustedes ven las películas, cómo hacían los romanos para meterse, hacían una catapulta, una cauchera y ¡zas! Le mandaba. El dardo encendido. ¡Zas! Les rompían los muros. Pero está en ustedes y lo quiere dejar romper los muros de protección. Dejar que esa sangre es que de Cristo, que tiene valor, se vaya al piso. Porque el enemigo es perfecto. Usted está comprando en la tienda, usted está escuchando el problema loco. Ya te están lanzando la catapulta. Oye, ¿sí viste? Y que el marido la jaló de las greñas. Ese hombre sí, yo no lo soportaría. Ya te la comí. Deseche. Eso no me interesa. Porque eso queda guardado. Y en cualquier momentico le dices enter y entró el corazón. Entonces ya el corazón, dice Marcos 7, 21 y 22, que él está capacitado, porque lo hemos, desde el nacimiento, venimos ya preparados para los odios, para la venganza, para los celos. Ya está ahí. ¿Y qué es lo que entró? Ira, ¿dónde está? Prepárate. Ya entró información de odio. ¿Sal tú? Y el corazón, como un resorte, aquí estoy. Y el primero que te vea parado, pelea. Sin pelea. Pero fui yo que le abrí las puertas. Fui yo el que no permití que amor entrara a mi casa. Yo fui el que no permití que caricias, ternura, palabras hermosas funcionen en mi casa. Soy yo el que permito que eso no funcione. Pero también puedo permitir que funcione. Todos llaman a sus esposos o llaman a las personas de alguna manera cariñosa. ¿Por qué se pierde? Porque mucho balastro, mucha cosa sucia entró a nuestra vida. El amor, Cristo es el amor. Y el amor es también esa intimidad. Le voy a ustedes, mujeres, también en la intimidad. Cuando hay intimidad, donde el amor entró, donde todo está arreglado, todo funciona a la perfección. Besito por aquí, besito por acá, me levanto, hago el desayuno, pongo acá, estás hermosa, estás linda. Mire, así funciona el cerco. Pero cuando escuchas mucho y ves mucho, ¿qué es lo que trae la rivalidad? Vienen y te dan un besito, ¿de dónde vendrá este? Ya rompiste el cerco, porque no entendimos que el perfecto amor me crea un cerco. Y esa es la cobertura que el Señor nos ha dado ahora. Ojo, la cobertura. Ay, sí, no es un hombre. La cobertura es Él, el perfecto amor. En mantener una relación de perdón, de estar unidos, de no estar discutiendo, de no haber asperezas, de someterse el uno al otro. Yo me someto a mi mujer como ella se somete a mí. Ya les he puesto el ejemplo. Hay que comprar papas y ella está cocinando. Pues hay que comprar papas, hermano. Si yo es el que mando la papa, hay que comprar papas. Sometimiento por amor, porque tenemos que comer, porque tenemos que vivir en paz. Entonces, Cristo viene a formar el cerco y vallado, pero acuérdense que el enemigo nos lanza piedras, nos lanza dardos por los oídos, por los chismes, ojos por ver peleas, problemas, novelas. Mire, mire, que no pasa nada. Lo cogemos tan, hemos vivido tanto en este mundo que no pasa nada. Bueno, es que yo no la veo, la que está viendo allí es mi prima. No, usted se escucha. La mujer puede escuchar, puede ver, puede hablar, puede estar haciendo un montón de cosas, lo que el hombre no muchas veces no hace. Pero está absorbiendo, está absorbiendo. O sea, que me tengo que poner unos algodones y no, no. Usted le puede decir al Señor, limpia mis oídos desde ahora en adelante. Sácame esa basura. Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 15. Y este cerco, este texto me lo ha venido hablando y hoy está muy claro. Juan 15. Y usted va a entender cómo se forma el cerco y el vallado. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Sí? Dice, yo soy la vid. La vid es Cristo, ¿sí? La planta de uva. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, los cositos que están allí, no es el fruto, unas cositas pequeñas que salen para poder formarse en fruta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí viene diciendo, tú, lo repito, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que está recordando constantemente, el que está meditando, el que permanece en mí, el que está recordando las enseñanzas, el que está viendo problemas y diciendo cómo lo arreglaría tu Señor, el que permanece en mí y yo en él. Cuando tú me crees, cuando la incredulidad te va, yo estoy contigo. Tú estás dentro de mí porque todo el día estás pensando. Por eso le dije al comienzo. Cuando llegamos a Cristo, ¿usted le cree a Dios? No. Usted no cree en nada. Usted quiere que le arreglen el problema como llegué yo. Yo quiero que me arreglen el problema y Cristo, pues ahí está. Y yo aprendí a la letra, sí, que es muy bonito. Que Cristo que subió, que bajó, que murió, que resucitó, conocimiento tenía. Pero el corazón no se había abierto hasta tiempo después. Cuando comencé a recordar, cuando Él comenzó a decirme medita, y no sabía, yo mantenía sentado, recordando las palabras de Él, viendo que teníamos inconvenientes, Señor, si tú estás aquí, si eres de verdad, ¿cómo se arregla este problema? Porque teníamos inconvenientes. Ella lo quería lo suyo, yo quería lo mío. Ella tenía miedo de que yo le quitara las cosas. Y él tenía miedo que me dejara limpio. Hasta que poco a poco comprendí que todo lo que teníamos era nuestro. No era ni de ella, era de nosotros. Cualquier aparato es nuestro. No es que yo me gané 100,000 pesos y los tengo aquí en el bolsillo. Automáticamente entiendo que son nuestros. Ah, 50 para ella, no, son nuestros. Para vivir, para invertirlos de la mejor manera. Cuando mis palabras están en ustedes y conocen, entienden, yo estoy con ustedes y ustedes están dentro de mí. Y si están dentro de mí, ustedes tienen mi cerco y mi vallado, mi protección, para que nadie me los toque. ¿Por qué? Porque es Él el que es celoso con sus hijos. No es celoso de odios, sino celoso de que no te vengan a tocar a los suyos. Cristo comienza a hacer el cerco y el vallado cuando yo entiendo que tengo que tener la casa mía en paz. cuando entiendo que tengo que creerle a Dios, cuando Él me dice algo. Hoy me dijo una palabra, haz tal cosa, viene tal cosa. Es que yo quiero oír la voz de Dios. ¿Para qué? Si no sabes obedecer, no quieres ni obedecer. Levántate, aquí estoy. Ve y dile, tócala, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ven, yo te enseño. Es eso. Hace poco hablábamos algo con Harold y Chris y me decía, de algo que habíamos visto en el Génesis acerca del tiempo de Noé. Y dije, ¿cuándo fue eso? Y le dije, Señor, dice, es que yo no estoy para estar recordándote a cada rato lo que ya debía saber. Tampoco nos corrige. Y eso lo hablamos en el foro hace poquito. Muy poco, hace 3 semanas máximo. Entonces, aprender que yo tengo que estar dentro de Cristo es cuando sus palabras, la meditación que yo tengo, está siempre meditando en las cosas buenas. Como dice Filipenses 4:8, en lo bueno, en lo de buen nombre. Estar atento. Que las situaciones de la vida no es... El versículo tal dice esto, que tú tienes que... Hombre, ayúdalo. Ayúdalo. Si ya sabes que los pasajes bíblicos tienen enseñanzas, ayúdale. Es de, vuelvo a colocar el de Marta, Marta, Marta. En el libro de Juan, de Lucas capítulo 10, dice que, mira, ahí peleando por hacer oficio, desgastando su vida y no saben qué hacer. Ayúdalos. ¿Ya entendiste cómo es la sabiduría de Dios? Pero cada vez que hay peleas y angustias porque no hacen siempre, se meten a un tercero. Señor Jesús, mira, la vaga, la perezosa no hace nada. Y Cristo perfectamente se hubiera levantado y eso a mí qué me importa, la que me invitaste fuiste tú, tu hermano me invitó aquí a comer, yo no tengo por qué hablar de tus problemas. Por eso le dijo, Marta, Marta, ataviada y cansada, llena de quehaceres, de limpiezas, de ollas, de comidas, y no has aprendido que cuando estás conmigo, yo te ayudo a hacer el oficio más fácil. Estás tranquila, no tienes peleas. Tienes cerco y vallado. O tienes que aprender a manejar tus angustias, tus menstruaciones. Tienes que aprender a manejar el cambio hormonal. Tienes que saber si es algo físico o es algo espiritual. Tienes que aprender. Cuando aprendas, estás dentro de mí porque piensas como yo pienso. Comienzas a caminar como yo quiero que tú camines. Por eso, ¿cómo hacer cerco y vallado? Es manteniendo los puros que el Señor me ha puesto, de entenderlo a Él cuando sus palabras funcionan en mí, cuando tienen significado. Hace poco veíamos acerca de que la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es el grano de cereal, el de trigo, lo que se referente a los cereales, pero los granos, la mies significa gente. Hay mucha gente en las iglesias, pero pocos los que saben hacer el trabajo de ayudar y sanar a otros. Son pocos. Por eso se pide gente, por eso estamos aquí. El Señor quiere levantar gente preparada para que sepa qué hacer. Porque hay muchos, pero pocos saben hacer el trabajo. ¿Qué hacen con...? Esto es un libro, pero si tú no lo lees, no se convierte en vida, no se convierte en sanidad. Es un libro, esto es un libro. Pero eso sí, lanzamos puras palabras, pero no sabemos si el que está en el suelo es algo espiritual, si es algo natural o qué está pasando. No sabemos sanar porque el cuerpo de Cristo está enfermo, solamente sabe de dolores y de su propia opinión, pero no sabe cómo levantar cerco y vallado en nuestra vida para poder ayudar a otros. Yo tengo que estar en paz para poder ayudar al otro. Si yo no tengo paz, yo me igualo al otro para pelear. Por eso Cristo quiere levantar este grupo, esta pequeña manada, para formarlos a que aprendan a usar las herramientas de Dios. Hoy vimos que llegó lengua y llegó cántico. ¿Y eso para qué sirve? Eso es lo que hay que aprender ahora. a desarrollar la herramienta. ¿Qué tienes tú? ¿Cómo desarrollarla? Tú. ¿Cómo desarrollo? No, es que yo no tengo nada. Sí, tenemos todos algo. Y el Señor va a ir dando poco a poco, porque comenzó a limpiar la casa de lo que no sabíamos. Ya nos quitó el templo encima. Y me dijo, tú eres mi casa de oración. Tú eres mi iglesia. Yo, donde vas, voy yo. Ya nos quitó el corazón, nos quitó esa carga. Hoy nos quitó la carga del ser vivo hallado. Que tengo que mantener mi casa limpia. Es tanto mi casa física como yo. Yo soy la casa. Donde yo voy, yo llevo paz. Donde yo voy, llevo sanidad, porque la paz está allí. Porque cuando yo voy, suelto una palabra de tranquilidad a otro que está angustiado. Yo soy la casa ambulante de Cristo. Dejámoslo así. Usted va y yo voy. Si tú te quedas, yo me quedo. ¿Qué le dijo con Josué el día del matrimonio? Yo me quedo. Si tú caminas, yo camino contigo. ¿Estás angustiado? Pues, ¿qué puedo hacer? Quítate la angustia tú. Porque yo no soy sirvienta tuya. Tú escuchaste, tú viste, tú te agarraste a pelear, tú te comenzaste a escuchar lo que no había escuchado. Pero quítate el problema. Busca la paz. Ay, Señor, ya encontré la paz. Muy bien, ahora estoy contigo. ¿Ahora en qué nos quedamos? ¿Cómo me enseñaba a mí? Yo llegaba a angustiar al Señor. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Me siento mal. Y yo me iba al baño. Teníamos un baño allá grande. Señor, yo declaro que yo soy tu hijo, que la paz está en mí. Yo declaro que es el reino de los cielos está conmigo. Yo declaro, Señor, que tú me compraste a precio de sangre. 5, 10, 15 minutos hasta que tú sentías que cambiaba todo. Uf, me siento bien, sí. Ahora ya estoy contigo. Pero me lo enseñó a vivirlo para contárselo a usted. Si hay gritos, tengo, aléjese. Porque si usted se mezcla, que los muros se caen. Y el otro entró y le hizo pedazo, le puso la semilla de Dios. Cristo es el verdadero, la verdadera cobertura, el amor de Él. El que yo tenga un hogar en paz, tranquilo, que comparta con el esposo, que comparta con la esposa. Ahora no le doy. Ahora lo pongo en ayuno y oración al tipo por esto. Necesita levantarte un muro. Y cuando hablo de ayuno y oración, pongo al tipo es. No le doy nada de relación sexual. Ahí lo tengo. El hombre es más sexual que la mujer. La mujer es de contacto físico. Por eso el hombre siempre le va a hablar de. Y vamos. Siempre me va a hablar. ¿Por qué? Porque el hombre es más sexual, porque quiere reproducción. Por eso le dijo a Adán: aquí tienes la tierra, tienes la mujer, reprodúcete. Llegamos a Cristo y Él nos enseña a ver muchas cosas como hombres, pero el deseo va a estar allí. Ahora está en la mujer en hacer contratos de que no se le rompa, pues no se le caigan los muros, o el cerco y el vallado de amor que tiene en la casa, que están pintando. Mira, estoy cocinando, mira, si lo hacemos, se te viene el agua caliente encima y te regaste 5 meses. ¿Qué tal? Hagamos esto. Los muros no se le van a caer, pero sí va a tener que hacer otras cosas. Acuérdese que el hombre es más sexual que la mujer. ¿Cómo levantar cerco y vallado? Ya lo aprendieron. Para muchos es muchas oraciones. Para nosotros, porque nos digo, si para ustedes la cobertura de cerco y vallado es que mantengan mi paz, que tengan el amor, que se perdonen, que tengan tolerancia, los frutos del Espíritu, ¿sí? Que sean dulces, que sean cariñosos, que seamos cariñosos. Eso es el tema. Que esas palabras permanecen en mí. Que el Señor me las dijo, sí, ya te entendí ahora te creo, Señor. El Señor dice, entonces, entra. Porque siempre vas a estar meditando y pensando en mí, en las cosas buenas que tienes que hacer. Bueno, hermanos, lo dejamos hasta allí.